Básicamente hai dos corrientes ou dos palabras. Por un lado, estamos escuchando mucho de que tenemos que saber esperar, que todo tiene un propósito, de que en medio de la prueba, la lucha, la dificultad, Dios se glorifica. Y por otro lado, Keila compartió sobre la santidad. Me confundo mucho. Debemos todo esto buscarlo en santidad. Y si te fijas en el texto de las palabras de las canciones que estuvimos escuchando, pues parece ser que Dios quiere seguirnos hablando por el mismo lado, ¿no? Hablaba muchas de las palabras que cantamos, como debíamos cantarlas como proclamaciones de fe, buscando una esperanza diferente para el futuro que tenemos por delante, ¿no? Y después me diréis qué es lo que se va a compartir esta noche, a ver si pensáis que va un poco en la línea o no sé, quizá. Cuando Dios repite una palabra, chao Adri. Tiene que ser. Pero yo ya lo dije en Codeseda, estos son mis héroes. Se escapan del trabajo un momento, vienen, alaban al Señor y se tienen que volver a marchar. No sé dónde iba, ya me perdí. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 10. Gracias, Manolo, por el agua. Yo sé que hay alguien aquí que es la primera vez que está en la iglesia. Si me hace el favor de ponerse de pie. ¿Hay alguien que es la primera vez que viene a la iglesia? Ay, tú. ¿Y cómo te llamas? ¿Eh? Carolina. Carolina es vecina de Brión, ¿no? Y es la primera vez que está con nosotros, así que vamos a recibirla como se merece. Siéntete cómoda, Carolina. Bueno, estamos en Hebreos capítulo 10. Versículo 32. Lo que estaba diciendo antes es que cuando escuchamos la misma palabra varias veces, por algo será. Cuando escuchamos de parte de Dios una palabra, tenemos que estar muy atentos y recibirla. Pero cuando la palabra se repite, por algo será. O sea que más atentos, más ganas tiene el Señor de que la atesoremos en nuestros corazones. Y yo sé que voy a tocar puntos que ya los escuchamos estos días pasados. Con Timoteo el domingo, también con Ana, con Eduardo, con Noelia. Todas las palabras que fueron compartiendo están todas entrelazadas, de una manera o de otra. Dice, pero traed, en el versículo 32, traed a la memoria los días pasados. Acordaos, le está hablando el escritor de Hebreos a los hebreos, que estaban pasando pues, por diferentes problemillas y tal, y les está animando a que miren hacia el futuro. Dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que conocisteis a Jesús, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Si te dijeron que una vez que conoces a Jesús los problemas se pasan, no. Los hebreos, después de haber conocido a Jesús, tuvieron luchas, tuvieron padecimientos, dice la palabra. Eso por un lado. Ciertamente con vituperios, con tribulaciones, con insultos, mofas, dificultades, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, le dice a los hebreos. Y por otro lado, por un lado pasasteis dificultades, acordaos de cuando pasasteis dificultades, pero por otro lado, cuando estabais pasando estas dificultades, llegasteis a ser, ¿qué dice? Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea que fuisteis compañeros, amigos, compañeros de ruta de otras personas que estaban pasando pues por problemas parecidos a los que estabais pasando vosotros, hebreos. Bueno, el capítulo 10 de Hebreos, en algunas traducciones, aquí a partir del verso, bueno, ahora no me acuerdo, le llaman un llamado a la perseverancia. Como un ánimo todo este texto, la mitad del capítulo 10, como un ánimo, un llamado a que debemos perseverar. A mí estos días me gustó ver cómo personas de la iglesia, entre ellos, estaban hablando para animarlos, para poder seguir hacia adelante. Y no le estaban hablando para animarlos para que vengan a Centro Cristiano, que está muy bien, no le estaban llamando para que solamente se congregaran, sino que básicamente lo que se está animando cuando alguien está desanimado es a poder llegar a la meta. Porque la palabra nos dice, la Biblia nos dice que cuando uno está desanimado, que vengan otros y que los animen para, con un propósito, no el propósito final de venir a la iglesia, no el propósito final de animarte un momento, sino el de poder llegar a la meta y en el camino no perderte ninguna de las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Y hubo varias personas que estuvieron ayudando a otras personas para que esto suceda así. Y doy gracias por esas personas, por las que se preocupan de levantar los brazos de cuando alguien está pasando por una dificultad. Yo doy gracias a Dios por eso, porque todos necesitamos, porque el camino es largo. Y yo ya sé una cosa, que no siempre se está bien. Hoy veníamos en el coche y venía pensando, los momentos buenos debíamos enlatarlos, para que cuando vinieran los malos, poder abrir la lata y que salieran los buenos otra vez. Pero yo ya sé que los momentos buenos pasan, y después vienen los malos. Y también pasan, y después vienen los buenos. Entonces nadie quiere enlatar los malos, ¿no? Todos queremos enlatar los buenos momentos, ¿no? Pero es una realidad. Tarde o temprano vamos a pasar por tribulaciones. Entonces, bueno, es así. Como decía, venimos de escuchar varias predicaciones que tienen que ver con el pasar pruebas, por pasar luchas, y de cómo las personas pudieron ver cómo Dios se glorificaba en sus vidas cuando estaban pasando por el medio de la prueba, por el medio de la lucha. Los compañeros de Betel el otro día nos caían las lágrimas escuchándoles, ¿no? Timoteo y Raquelita el domingo, pues casi lo mismo, por una situación similar y cómo Dios se glorificaba y decía, y en el medio de este problema todo, yo tenía que buscar mi propósito, pues él encontró propósito en que pudo hablarles del Señor a médicos, a que no les podía hablar de otra manera, pero a través de la enfermedad de ella, ellos encontraron un propósito que sus amigos se hicieron más amigos y pudieron compartirles del Señor cuando estaban pasando por las dificultades. Y son estos momentos que narra el versículo en los que de alguna manera también somos hechos un espectáculo. Y no es que lo diga yo, sino dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos un espectáculo. Y cuando estamos pasando por estos momentos, la gente que está a nuestro alrededor está con los ojos abiertos y está mirando. Y son en esos momentos en los que de verdad se puede ver qué es lo que hay en el corazón de una persona. En los de cuando de verdad, que si tú tienes una íntima relación con Cristo, una íntima dependencia con Él y descansas en sus brazos, cuando de verdad se puede ver a Cristo. Muchísimo más que cuando son los momentos buenos. O también se puede ver que no estás pasando por tu mejor momento con Cristo. Y no digo esto que si cuando viene un momento de problemas, si no reflejas a Cristo, que Cristo no esté contigo, ¿eh? Porque a mí me tiene pasado muchas veces que me viene un problema y no precisamente reflejo a Cristo. Más bien reflejo a otra persona, pero no a Cristo. Pero sí hay otros momentos en los que te viene la dificultad y no sabes ni cómo, pero el que te está viendo a Cristo reflejado en ti. Porque las personas que están a nuestro alrededor, todos están atentos. Ya lo tengo dicho más veces, aunque nos parezca que no, pero todos, y más cuando somos cristianos, están atentos. Están mirando. Voy a contar un testimonio de algo que me pasó hace 2 o 3 meses. ¿Os acordáis que hace 2 o 3 meses tenía un ojo así bastante hinchado? Bueno, pues esto es un accidente laboral. fue un accidente laboral. Resulta que, bueno, yo trabajo en la calle, yo soy vendedor ambulante, lo sabéis todos. Y trabajando, pues hubo un problema entre unas familias gitanas y una chica ya de mi edad, más o menos. La chica dijo unas palabras que no tenía que haber dicho. No insultó a nadie, pero habló cosas que quizá no tendría que hablar. Y esta gente vino a junto de ella, pues con la intención de agredirle, de pegarle. De hecho, bueno, le tiraban las cosas que estaban allí, intentaron entrar a donde ella estaba. La sensación que daba con lo agresivo que estaba esta gente era que le iban a pegar. Bueno, yo estaba en mi puesto de trabajo y cuando veo todo esto salgo, pues para intentar hacer que no le pegaran a la chica. Claro, esta gente estaba tan alterada que cuando se dieron la vuelta, al que estaba delante era yo. Entonces a la chica no le pegaron. Pero a mí me pegaron la mayor paliza que me dieron en mi vida. Y tengo estado en muchas peleas, en muchas. Pero la mayor paliza que me dieron en mi vida me la dieron ese día, hace 2 o 3 meses. Bueno, el ojo ya lo viste y no lo escondí. El primer día salí a la calle. Llega la policía municipal, llega allí un montón de gente, un tumulto impresionante y yo me marcho con ganas de denunciar a estas personas. Digo, la policía me dice lo que tengo que hacer, me dice lo primero que tienes que ir al centro de salud, pides un informe médico, te vas a la Guardia Civil y denuncias. Y bueno, mientras me voy al centro de salud, pues yo ya me iba súper sorprendido, porque bajaba la cuesta, que serán como 300 metros, cantando alabanzas. Y yo ya medio que no entendía nada. Con mi ojo así, claro, esto es muy aparatoso, es una zona que sangra mucho, es como la lengua, todo lleno de sangre y tal. Y cuando llego allí me atiende la doctora y me dice, no, esto simplemente se le pone un punto de estos por encima y ya está. Y yo, bueno, pues mira, no pensé que iba a ser mucho más grave. Subo la cuesta, en la mitad de la cuesta está la Guardia Civil, entro junto al señor Guardia Civil, y el señor Guardia Civil, mire, me pasó esto, ¿y qué hago? Y el hombre, pues, me da sus consejos, yo le hice mis preguntas, él me aconseja. Subimos para arriba, cogemos el coche, nos marchamos para casa. De camino a casa me llama el pastor, Fernando, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron una paliza? Y dice, este hombre tiene línea directa. Y dice, ¿cómo te enteraste? Y dice, hombre, pues uno de los que estaban allí, coincidí con él en un sitio y me contó todo lo que había pasado. Y dice, pues sí, ¿y qué hago, Valentín? Y dice, deja que Dios es el que juzga. Y dice, bueno, pues, le voy a decir, primero me dijo, los consejos en la misma línea, el pastor en la misma línea, y llegamos a casa. Estaba Ana y estaba David, y cogemos, nos sentamos en una mesa cuadrada que tenemos al lado del sofá, y vamos a orar y a bendecir a estas personas. Bueno, esto es, para mí es muy sorprendente. Vosotros, no sé, igual soléis actuar de esta manera, yo no. Nos sentamos los cuatro, nos ponemos a orar y a bendecir a estas personas, perdonándolos y que les fuera bien. Y eso era lo que había en nuestros corazones. Bueno, sorpresa, que de allí a un rato nos pegan un telefonazo preguntándonos cómo estábamos, que estábamos muy arrepentidos, que si había que pagarnos algo, que sí, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Y dice, no, estar tranquilos. Yo sabía perfectamente que lo que querían saber era si íbamos a denunciar o no. Dice, no, estaros tranquilos, no quiero dinero, no queremos nada, y estaros tranquilos que no os vamos a denunciar. Bueno, en eso, que Moncha me manda un WhatsApp con una mini predicación sobre el perdón. Ella no tiene ni idea de todo esto que estoy hablando, ni se acuerda, porque me manda muchos WhatsApps. Me manda una mini predicación sobre el perdón y después de escucharla se me da por llamar a la chica que yo salí a defender. Y cuando la llamo, la mujer alterada, porque esto no puede ser, denuncia, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y mira, yo sé perfectamente cómo te sientes porque al que pegaron fue a mí. Entonces entiendo cómo lo que estás sintiendo. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, bueno, yo porque soy quien soy y porque creo en quien creo. Pero aparte de eso, tienes que perdonar, aunque no creas, porque tú vas a tener que convivir todos los días a su lado. Porque ella coincide 3 veces a la semana que son sus compañeros de trabajo, al lado, pegados. Y ahí no hay paredes en el medio. Cojo la predicación que me manda Moncha y se la reenvío. Respuesta de ella, ¿cómo son las cosas? La vida te va diciendo lo que tienes que hacer. Y hasta ahí. Ahí se quedó ese día. A los días tuvimos que volver a ir a trabajar allí, al mismo sitio. Y mientras tanto, bueno, pues como personas, a nadie nos gusta que nos peguen, ¿no? Había momentos en los que me venían pensamientos y digo, pero, jolín, si a estos de uno en uno, porque eran una pila de ellos, pues igual le tiraba de las orejas. Y al momento tenía que estar hablando con el Señor y decirle, Señor, quítame estos pensamientos de la cabeza, quítame estos pensamientos de la cabeza. Y todo esto sorprendido, porque yo no soy así. Y hasta en un momento determinado llamo a Valentín y Valentín, mira, estoy sintiendo una cosa. ¿Qué te parece si le llamo allá y que me dejen hablarle de Jesús? Y no sé, pues sería buenísimo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hasta ese punto de hablarles sobre cómo debíamos reaccionar ante una situación así para que no lo vuelvan a hacer. Asombradísimo. Y en aquellos días, a un hijo de una hermana nuestra de la iglesia le pegaron una paliza. Se fue para el hospital y estuvimos mucho tiempo, bueno, unos días orando por él porque estuvo a punto de morir, ¿os acordáis? Y pienso, bueno, con mi ojo así como lo tengo, me tengo que ir al hospital porque yo sé perfectamente lo que está sintiendo este chaval. Y le voy a dar testimonio y voy a hablar con él. Allí me llevo con mi ojo, porque quería ir antes de que me pasara el ojo. Me dice, ¿tú eres Ángel? Y dice, sí, ¿y tú quién eres? Y dice, hombre, soy Fernando, voy a la iglesia donde va tu madre y tal y cual. Ah, ¿y qué te pasó en el ojo? Pues que me pegaron una paliza. Oh, lo mismo que a mí, me dice. ¿Y cómo fue? Oh, por defender a una chica. Pues lo mismo que me pasó a mí. Y entonces él se sintió identificado y de alguna manera le pude hablar sobre lo que él estaba sintiendo. Y le pude decir que lo que tenía que hacer era lo mismo, era perdonar. Y claro, el hombre en ese momento de perdonar no entendía mucho, entendía más bien de acabar con la vida de aquellos que le habían pegado. Pero, ¿cómo son las cosas? Que en un momento determinado le digo, bueno, ¿a ti te importa que hable con Jesús sobre este asunto? Y me comprometo a estar hablando contigo durante un tiempo y dentro de unos meses que me gustaría volver a hablar contigo. Porque él estaba encerrado en su rencor normal, porque cualquiera de nosotros lo tendríamos, ¿no? A no ser un caso excepcional como el que me pasó a mí en este caso determinado, que en otros no me pasa. Y dice, pues sí, le cojo las manos y no sé cómo se me da para mirar por el vecino que estaba en la cama, en la cama, y empezamos a hablar. Y el hombre era un hombre que le habían dicho que iba a quedarse inválido, pero que ahora tenía una esperanza, otros médicos le decían que podía salir adelante. El tema, me pongo a hablar con él y dice, ¿usted quiere que hable con Dios sobre su asunto? Y me dice, sí, y casualmente, entre comillas, me dice, porque yo conozco a los cristianos, porque soy conocido de Donato, el jugador de fútbol. Él ya había escuchado, ¿os acordáis del tema de los vasos? Que nos habían dicho que Cristo habla a través de la... ¿Y cómo son las cosas, no? Y allí nos ponemos, el señor que estaba medio desahuciado, pero que ya tenía esperanza, la mujer del señor, el chaval, la madre del chaval, y yo de pie todos allí en coro orando. En ese momento entran los amigos del chaval, y todos allí alucinando, y orando, y llorando, y todo el mundo allí quebrantado. Y vuelvo al versículo que decíamos antes, somos espectáculos, la gente está mirando para nosotros, pero también a través del sufrimiento, del dolor, podemos ser compañeros de otras personas que están pasando por nuestras mismas situaciones. Cuando volvimos a trabajar allí otra vez, yo salgo de casa y antes de salir de casa nos ponemos a orar y le digo a Patricia, Patricia, hoy todos los ojos de todos los vendedores van a estar mirando para nosotros, todos. Llegamos al puesto de trabajo y todos, bueno, todos no, la mitad de los que me habían pegado vienen junto a mí a pedirme perdón. Los perdonamos, no hay ningún problema. Y dice, yo os perdono, solo os pido una cosa. Mi mujer estaba a 50 metros, tiene otro sitio de venta a 50 metros. Y digo, vais a junto a mi mujer y si de verdad estáis arrepentidos, le pedís perdón a ella también, porque ella también lo pasó mal. Porque tuvo que aguantar toda la situación. Los hombres fueron a junto de ella, para todo lo que es un gitano que le vaya a pedir perdón a una mujer. Fueron a junto de ella, le pidieron perdón y se fueron para su sitio de trabajo. Y después, muchos de los que estaban mirando vinieron a junto nuestro y dijeron, nos acaba de encantar lo que acabáis de hacer. Estábamos siendo espectáculo. La gente estaba mirando cómo íbamos a reaccionar. Y cuando vieron que los habíamos perdonado, la gente se quedó impactada. Cuando salimos a trabajar, a veces, no siempre es así, pero la gente sabe que somos creyentes. La gente llegamos allí, el coche suena en alabanzas. Cuando tienes posibilidad, le hablas a alguien de Dios, de tu experiencia, de lo que puede ser Dios. Tenemos unos cómics, los ponemos en la mesa para que la gente se lleve el que quiera. Hablamos y decimos, pero cuando la gente ve, eso lo cambia todo, lo transforma todo, es diferente. La Biblia nos dice que somos cartas abiertas. Todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos cartas abiertas. Y cuando una carta se abre, es para ser leída. Y llega mucha carta al buzón. Y las abres, miras así, y muchas las tiras. Pero las que te interesan de verdad, las lees. Así somos nosotros. Tenemos que hacer que nuestras vidas sean tan interesantes para que la gente le interese lo que está leyendo. Y queramos o no, la gente está leyendo. Porque también es interesante decir que eres hijo de Dios y actuar de una manera diferente a lo que dices que eres. Eso también es un espectáculo. Lo que pasa es que el pozo que deja no es el que debiera dejar. Porque después te vienen y te dicen, pero tú, siendo creyente, aparte, Dios quiere que nosotros seamos un espectáculo. No es que lo seamos, es que Dios quiere que lo seamos. Dios quiere que la gente nos mire. Porque Él nos dice que vayamos y prediquemos. Dios quiere que la gente nos mire y que nos escuche. Pero también quiere que dejemos buen pozo. Porque todos tenemos dos responsabilidades. Y una es para con Dios. Y yo sé que ahí todos los creyentes queremos agradar a Dios. Es así. Todos queremos intentar vivir en santidad porque el Espíritu Santo a veces nos dice, oye, pero Fernando, mira, eso no, eso así. Y intentamos mejorar en el día a día. Todos intentamos pues buscar dirección en la palabra, todos intentamos pues orar más o menos, pues cada uno pues con el tiempo de oración o que dedique a estar con el Señor. Y eso está perfecto. Keila nos hablaba el otro día sobre el vivir en santidad. Es genial. Pero eso es como la piedra primera que se pone para edificar. No es suficiente, porque tenemos otra responsabilidad y es para todas las personas que están a nuestro alrededor mirando el espectáculo que somos. Tenemos una responsabilidad para con los de nuestra familia, tenemos una responsabilidad para con los de la iglesia, porque como dice Valentín, somos guardas de nuestros hermanos. ¿Os acordáis lo que decía Caín? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Sí, sí somos guardas de nuestros hermanos. Pero también tenemos una responsabilidad para todas las personas que no conocen a Jesucristo. Y que nos están mirando y están mirando el espectáculo. Porque el espectáculo, si deja un buen pozo, es posible que año a año vayas llenando el vasito y un día el vasito esté lleno. Pero si el espectáculo deja un mal pozo, lo que vas a hacer es vaciarle si es que hay algún vasito lleno y ponerle un freno para que esas personas que no conocen a Jesucristo puedan conocerlo un día. Por eso, sí tenemos responsabilidad.
sí tenemos responsabilidad como parte del espectáculo. Pero, claro, esto parece como que es una responsabilidad gigantesca, ¿no? Dice, y lo es. Es una responsabilidad gigantesca. Es una responsabilidad que te va a hacer que cuando tengas que tomar decisiones muchas veces tengas que perder. Perder por hacer que la otra persona no se desvíe de lo que tú estás intentando sembrar. Pero bueno, no te asustes. No nos asustemos. Es una responsabilidad enorme, pero Cristo sabe que nosotros no podemos llevarla solos. Porque por nosotros solos es imposible. Yo todo lo que conté antes, yo sé a ciencia cierta que yo no fui. Fue algo extraordinario, algo sobrenatural. Porque yo tengo vivido infinidad de situaciones complicadas y mucho menos complicadas que eso. Y cuando salto, me estoy acordando de el último partido de fútbol que vino mi hijo a verle, yo tuve que salir y pedirle perdón a mi hijo. Porque le aguanté la palabra a aquel que me quería agredir y que me quería, que me estaba faltando al respeto. No le insulté, pero seguí empeñado, encabezonado. Y, perdona, David. Y tuve que entrar en el vestuario y pedirle perdón a todos mis compañeros de equipo. Quiero decir con esto que no uno siempre, no, yo no reacciono de esa manera. Es Dios el que hace posible. Y me gustó una frase que me dijo una hermana que, cuando le contaba el caso. Me dijo, qué grande es Dios en ti. Porque no podría decir qué grande fuiste, qué grande, qué bien hiciste. No, qué grande fue Dios en mí en aquel momento determinado. Ojalá lo fuera en todos, pero tengo una mala noticia, no lo es. Si miras mi grupo de WhatsApp, lo que pone es, ten paciencia, él sigue obrando, él sigue moldeándome. Porque es así, soy un perfecto imperfecto. Pero Jesús sabe que nosotros somos perfectos imperfectos. Pero Pablo decía, yo no soy competente por mí mismo. O sea, ¿quiénes somos ninguno de los que estamos aquí para podernos poner a la estatura de Pablo? Si somos iguales, evidentemente. Cristo murió por Pablo y por nosotros y el Señor nos ama. Pero la intensidad de su relación con Cristo, la intensidad de su dependencia con Cristo, ojalá fuéramos. Yo no lo soy. Él dice, yo no soy competente por mí mismo, dice Pablo, porque mi competencia viene de Dios. Viene de Dios. Y un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, intelectualmente, lo máximo. Entre los judíos, lo máximo. Un hombre que había tenido una revelación directa de Jesucristo, lo máximo. Un hombre que había viajado, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, unas revelaciones asombrosas, lo máximo. Sin embargo, él dice, yo no soy competente. Mi competencia viene de Dios. Y es que es en medio de la dificultad, del problema, de la prueba, la lucha, el desierto, lo que tú le quieras llevar, que ahí en el medio, es que cuando como hijos de Dios tenemos verdadera libertad. Porque tenemos la capacidad de poder escoger. Porque los que no son hijos de Dios no tienen la posibilidad de poder escoger actuar conforme a Cristo, porque no son hijos de Dios. Pero nosotros podemos escoger, tenemos libertad para decidir. Todos tenemos libertad. Yo creo en el libre albedrío de las personas y que cada uno va a intentar dirigir su vida como él quiera, o individualmente, o sometido a la voluntad de Jesús, que esto suena muy a Franco o a un dictador, pero es que la voluntad de Jesús, a diferencia de la de Franco, es buena, agradable y perfecta. Es la mejor de las voluntades que haya para nosotros. O sea que si tú decides escoger el moverte como tú quieras, pues no hay ningún problema, incluso como hijo de Dios, no hay ningún problema, eso sí. Cuando vengan las consecuencias, cuando vengan las resoluciones de las decisiones que tú tomaste, si no son agradables, no le eches la culpa a nadie. Tú decidiste escoger, actuar conforme a tú quisiste. Pero, por otro lado, puedes escoger también hacer como a Cristo le gustaría que hicieras. En mi caso, aquel día, creo que escogí correctamente. Otros días no. Otros días escojo como yo quiero y tengo que acabar cogiendo, poner ticket para pediros perdón a todos, que no me llegan. Pero porque decido yo escoger mal. Medio cantábamos antes. Muchas veces no podemos, pero es ahí cuando no podemos, en nuestra debilidad, que somos fuertes. Es ahí, precisamente ahí, cuando no podemos, es cuando somos fuertes. Y por la gracia y la misericordia de Dios, es que es algo súper incomprensible. Incluso después de meter la pata. Metiste la pata porque tú quisiste hacer las cosas como a ti te dio la gana. Pero se te enciende un flash que te viene a decir, oye, que te equivocaste. Coges y vas y le pides perdón, incluso ahí Cristo se glorifica. Incluso cuando metemos la pata, cuando somos débiles, no contamos con Cristo, si al final nos volvemos a Cristo, Cristo se glorifica. Es increíble. Y como decía Timoteo, todo esto nos ayuda a poder ser compañeros de otros. Timoteo decía que Raquelita ahora estaba capacitada para poder hablar a mujeres o a hombres que tuvieran cáncer, ¿verdad? Porque ella había pasado por un cáncer. Pero él decía que él estaba capacitado para poder hablar con personas que tuvieran depresión, porque él había tenido depresión. Y yo ahí me siento muy identificado con él, porque yo tenía depresión crónica. Y entonces entiendo, cuando alguien me dice que tiene depresión, o me dice que tiene ansiedad, o me dice que es toxicómano, o me dice que le pegaron una paliza, pues los entiendo, sé lo que sienten, y les puedo decir, les puedo hablar, porque ahí tengo autoridad. Y haber sido espectáculo me capacita para poder hablarles y ser compañeros, pues en aquellos momentos más largos o más cortos, de las personas que están pasando por situaciones como las que pasé yo. ¿Sabéis quién fue también parte del espectáculo? ¿Eh? Después vamos a Lucas. Capítulo 23. El ejemplo perfecto que siempre nombramos, Jesucristo. Él también fue espectáculo. Y quizá te suene una palabra fuerte, ¿no? Porque decir que Jesús fue un espectáculo, fue parte de un espectáculo, pues a veces a ciertas personas quizá no les guste escuchar esto, pero es que no solamente fue parte de un espectáculo, sino que era el invitado principal del espectáculo. Cuando estaban crucificando a Jesucristo, los que pasaban por allí, le decían, tú que derribas el templo y en tres días lo vuelves a reedificar, sálvate, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. La gente que pasaba estaba mirando a Jesucristo crucificado. Baja de la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Como quien ve una chirigota que está pasando. Los sacerdotes, los escribas, esto todo que estoy leyendo ahora viene en Mateo, ¿vale? Pero nos quedamos aquí, en donde estamos, en Lucas. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, dice, si a otro salvó, y resulta que a sí mismo no se puede salvar. Que se salve a sí mismo. Si otro salvó, que se salve. Que baje de la cruz. Y cuando baje de la cruz creeremos en Él. Estaban expectantes a ver si bajaba de la cruz, a ver cómo acababa el show. ¿Viste cuando está la película interesante? Y por eso no me gustan las series, porque yo quiero ver el final. Y ya tengo cogido dos o tres series y al final pierdo más tiempo. Y yo no quiero ver series, películas que acaban en una hora y media. Pues aquellos que estaban allí estaban viendo el espectáculo y querían ver cómo acababa el final. Querían ver si Jesús se bajaba de la cruz. Y entonces, si se baja, si la película es buena y acaba con nosotros, como nosotros queremos, entonces creeremos en Él. Pobres ignorantes, ¿verdad? Tener a Dios mismo delante. Yo no los juzgo, porque muy probablemente yo haría como uno de ellos, ¿eh? No lo sé. Los ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda. Todos conocemos la historia de los ladrones, que uno parecía amigo de Jesús, ¿verdad? Pero es que al principio, cuando los ponen a los dos lo injuriaban. Pues le dirían cualquier cosa. Mejor no saberla. Los soldados estaban escarneciendo a Jesús en todo momento. Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Tú si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y delante de él, que hay que tener valor, cogieron las ropas y se las pusieron a rifar a ver a quién le tocaba la mejor prenda. ¿Tú te imaginas cómo se sentiría Jesucristo ahí en la cruz? Y viendo que aquellos por los que está muriendo allí en la cruz, jugándose la ropa. A ver a quién le toca, sin escrúpulo ninguno. Ya se las repartirás después, hombre, cuando fallezca. Le corría prisa. Parecía que el Messi que echaba la camiseta a la grada y todo el mundo se peleaba por ella. Otros, también entre los soldados que estaban por ahí, decía: no le deis vinagre. A ver si viene Elías y lo libra. O sea, dejarlo a ver si se lo pasa un poco peor. Y viene Elías y lo libra. A ver si... Estos también eran de los de la película. Y el miércoles, el día del espectador. Estaban todos allí mirando el espectáculo, a ver cómo acababa. Ah, le salía gratis. A ver cómo... Y se juntaban y habría multitudes de personas, porque eso era como el show que había en el pueblo. De hecho, hay algunos... Dice, ¿a qué hora son las crucifixiones para ir a verlas? Pues... Nos suena raro y extraño, pero es que era así. Cuando había crucifixiones, la gente iba a ver cómo moría la gente. Los que, por desgracia, tenían que irse a la cruz. Pero en este caso era Dios mismo el que estaba en la cruz. Y dice en el versículo 42. Entonces Jesús... No, en el 42, sí. Uno de los ladrones le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea... Ya cambió. Lo que estaba, el espectáculo que se había generado y cómo Jesús actuaba en el medio de este espectáculo, había hecho que uno de los ladrones de la cruz cambiaran ya la visión que tenían sobre aquel que estaba siendo crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero este era el mismo que antes lo insultaba. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús había reconocido también en él un arrepentimiento genuino. Que todos los que estaban viendo el espectáculo habían pagado el ticket desde el principio de la película hasta el final. Y habían visto cómo ese ladrón había antes insultado a Jesucristo. Y este Jesucristo, o sea, los que están viendo el espectáculo están viendo a este Jesucristo decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. De alguna manera está diciendo: tú estás perdonado. Entonces los que estaban allí mirando ya se tienen que empezar a quedar alucinados. Y si estás en la cruz, el ladrón que te acaba de insultar, y tú le dices que lo vas a invitar a tu casa hoy por la noche. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Dice que el sol se oscureció en aquel momento y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Después de haberle prometido al ladrón estar con él en casa esa noche. Pero dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre es justo. Dice que cuando el centurión vio todo el espectáculo hasta el final, a pesar de que no bajó, como le decían antes los centuriones, los soldados, todos que estaban allí, porque el centurión era el jefe de todos los soldados que están allí, es el jefe de una centuria, son 80 soldados. Era el jefe de todos los soldados que estaban allí, dice, no bajó, que era lo que le estaban diciendo antes, dice, verdaderamente, este era hijo de Dios, este era justo. O sea que ya vemos, por un lado, a los desechos de la sociedad, los ladrones, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Por otro lado, vemos a los buenos de la película, a los que traen la justicia, a los que hacen que se cumpla la ley, el centurión, reconociendo que aquel que estaba en la cruz era justo. Y dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Toda la multitud, los niños, las mujeres, los hombres, los soldados, seguramente muchos de los dirigentes religiosos, se volvieron a casa golpeándose el pecho. De alguna manera sabían que lo que había pasado aquella noche, aquella tarde, no era normal. Que habían metido la pata. Porque recordamos que es la multitud quien dice a Jesús, no a Barrabás. Pero todos habían visto el espectáculo desde el principio hasta el final. Absolutamente todos los que estaban allí. Y todos habían escuchado de Jesús en algún momento, porque en aquellos tiempos, en Israel, no se hablaba de otra cosa. Había uno que sanaba, había uno que levantaba a los muertos, a Lázaro, había otro que infinidad de milagros hacía que los panes, los peces se multiplicaran. Y eso, en aquellos tiempos, corría como la espuma. Nadie era indiferente a lo que Jesús había hecho. Pero muchos de ellos fueron allí a ver cómo crucificaban a Jesús. Porque antes no lo habían conocido. Habían escuchado de él, sabían de lo que era capaz de hacer, pero realmente no lo habían conocido. Y tuvo que haber un espectáculo en donde el protagonista era Jesucristo, y tuvieron que ver cómo ese protagonista reaccionaba ante algo que ninguno de los que estamos aquí pasamos, que es entregar su vida. Y cuando vieron cómo él reaccionaba ante los problemas, las dificultades extremas, entonces creyeron. Y esto es impresionante. Nosotros no somos menos. Quizá no vayamos a ir a una cruz. Pero sí somos parte del espectáculo. La gente está mirando. Y así como reaccionemos, pues tú puedes hablar durante años. Pero en los momentos de dificultad, lo que surja de tu corazón va a hacer que la gente se acerque más o se aleje más de Cristo. Es impresionante. Vuelvo a decir, muchas veces es imposible por nosotros mismos. Pero cuando pasamos por muchas dificultades, cuando muere alguien o situaciones difíciles, ¿no tenéis escuchado muchas veces a hermanos decir, yo no lo entiendo, pero tengo paz? Es Cristo. Y cuando estamos pasando por dificultades, ¿sabes por qué es Cristo? Porque el que estaba en el espectáculo se hizo compañero de los que estamos pasando por dificultades. Porque Él lo sufrió todo. Él nada más nace, ya se tiene que marchar. Ya es emigrante. Si eres emigrante, siéntete identificado con Él. Él sabe perfectamente lo que estás sintiendo. Refugiado. Él nada más nace pobre. No había sitio para él. No le podían hacer un hueco a una embarazada. Si no llegas a veces a fin de mes, Cristo te entiende perfectamente. Judas lo engaña, lo traiciona. Si te sientes engañado, si te sientes traicionado, Jesús sabe perfectamente por dónde estás pasando. Perfectamente por dónde estás pasando. Golpeado. Cristo sabe perfectamente por dónde yo estaba pasando cuando me pegaron. Ninguneado. ¿Viste cuando no te tienen en cuenta? Cuando da la sensación de que no eres nadie allí donde estás. Yo sé lo que es sentir eso. Estar en el medio de cinco y que cuatro tomen decisiones y que contigo no cuenten. Porque quizá mil cosas. Jesús también lo sabe. Sabe lo que es estar allí en la cruz y viendo a aquellos por los que va a entregar su vida, repartiendo sus ropas. Si soy yo y tú probablemente estuvieras allí y ves que están repartiendo tus ropas, ¿qué harías teniendo el poder que Cristo tenía? Perseguido. ¿Cuántas veces Jesús se tenía que marchar porque querían matarlo? Odiado por los religiosos o por quien fuera. ¿Cuántas veces nos odian cuando lo que nos gustaría es que nos dieran amor? Y aquel que está puesto a nuestro lado para darnos amor, resulta que lo que nos da es que nos odia. ¿Y cuánto duele eso, verdad? Cuando te sientes rechazado, cuando te sientes solo. Es duro sentirse solo, ¿verdad, hermano? Jesucristo hubo un momento que tuvo que decir, ¿por qué me has desamparado? Un instante. Acusado, envidiado, débil. ¿Viste poco antes de tener que ir a la cruz cómo se sentía Jesucristo? Derrotado. Derrotado físicamente. Cristo jamás fue derrotado. Es por todo eso que Él está capacitado para ser nuestro compañero. Y lo es. Y lo es. Pero tienes que darle el espacio, que es uno de los errores que yo cometo, que no le doy el espacio a la gente que quiere estar conmigo muchas veces. Y Jesús quiere estar con nosotros, pero no le damos el espacio que Él quiere ocupar. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. ¿Y quién está más capacitado para ir con nosotros, entendernos en todas y cada una de las situaciones que estemos viviendo que Cristo mismo? Él fue tentado en todo. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y en el medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad, de la tribulación, Señor, queremos gozarnos, Señor. Queremos bendecirte a ti, Señor, y darte toda la gloria, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque permites, Señor, que pasemos por donde pasamos, Señor, para forjar en nosotros un carácter, para capacitarnos para poder servirte, para poder estar con otras personas, Señor, y darte gloria a ti, Señor, acompañándolos, entendiéndolos, escuchándolos, Señor. Yo te bendigo a ti, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. Es una oración que es fácil de hacer, Señor, pero yo sé que es difícil de recibir la respuesta, porque si tú obras en nosotros, a nosotros nos va a doler. Señor, es necesario que muramos para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para tenerlo claro, Señor. Sabemos que en el medio de la dificultad tú estás con nosotros, pero que podamos tener claro, Señor, que todo tiene un propósito en ti, Señor. Obra, Señor, en las personas que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor. Que pueda revelarte sus vidas, Señor. Y que puedan entender que si hay futuro, si hay esperanza, no hay otra mejor que la que hay en ti, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.